y brevemente comenzamos.
Yeah. bondades, tu gran amor no acabará. Eternas son tus verdades, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu
palabra que le ha cambiado nuestro lamento en qué. ¿En qué? Entonces yo veo mucha gente estática, que no se mueve, que no levanta los pies, que no mueve las manos. No se baila parado, estático. Para tú bailar tienes que moverte necesariamente, levantar las manos, aplaudir. Algo tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, si Dios ha cambiado tu lamento en baile, demuéstralo. Hácelo saber al que está al lado. Dile, Dios ha cambiado mi lamento en gozo, en alegría, en júbilo, en danza. Y por eso hoy yo le alabo y glorifico el nombre del Señor. Vamos con esas palmas y que se muevan esos pies. Vamos.
Segundo, quiero dar la bienvenida a todos que están online viéndonos de diferentes países, de diferentes ciudades, cerca aquí de Houston. Queremos que se sientan también en casa. Y todos que están aquí, sé de dos personas que están, por lo menos porque los saludé por primera vez, creo, aquí de Cuba. Voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a dar un aplauso. ¿Alguien más está aquí por primera vez o segunda vez? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Verdad en Amor. Creemos que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Que Dios nos ama a nosotros y por eso nosotros podemos amar a Dios, amamos la verdad y amamos al prójimo. Dos anuncios que pasaron. El viernes pasado tuvimos un tiempo lindo con los jóvenes. Rodeo Olympics, la pasamos bien. Nadie se lastimó y pudimos disfrutar y hacer unos juegos increíbles. También ayer hubo una reunión de Life, me enteré que también estuvo increíble. Tienen un tiempo de adoración y de palabra y la pasaron muy bien. Es lindo poder juntarse. Y hay un programa que se llama Vea Conexión. Hay una mesa atrás. Va a haber una reunión para dos líderes, los que están comprometidos para ser parte de esto. Y creemos que es parte de la iglesia. Y va a crecer la iglesia. ¿Por qué? Porque todos necesitamos esa comunión para poder hablar, compartir, disfrutar lo que Dios nos da y de las personas al lado tuyo y las personas que no conocemos. De nuevo, bienvenidos a todos que están y damos gracias a Dios por su vida. Quiero hacer algo antes de la ofrenda. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien aquí está enfermo? ¿Está pasando por una enfermedad? ¿O conocen a alguien que está enfermo? Voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a orar por eso en esta mañana. Si alguien está, queremos levantar nuestra voz a Dios y decirle a Él. Él es el sanador. Creemos que Él tiene poder para hacer cualquier cosa. Y queremos tomar un segundo para orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por quien tú eres, Señor. Te damos gracias, Señor. Levantamos nuestra voz, nuestros corazones con fe, que tú puedes controlar cualquier situación. Que tú tienes control y tú puedes sanar. Que tú eres la fuerza que necesitamos. Tu presencia que esté alrededor de cada persona que está pasando por un momento difícil de salud, Señor. Que tu presencia, Señor, y tu espíritu, Señor, traiga sanidad, Señor. Traiga lo que tú siempre haces, Señor. Tu presencia viene y cambia todo, Señor. Te pido por paz por los que están sufriendo, Señor. Por su dolor, por su familia, Señor. Y que tú puedas recibir la gloria a través de cualquier situación, especialmente una enfermedad. En Cristo Jesús. Amén. Sigamos orando. Pueden tomar asiento por los enfermos y las necesidades. Vamos a ofrendar. Pero quiero compartir un versículo que dice así: por la palabra del Señor, en Salmo, fueron hechos los cielos. Por Él sopló de su boca todos los astros. Me dice un par de cosas este versículo: que Dios es más grande de lo que yo pienso. Que Él es en quien podemos confiar. Él sopló, Él dio vida a ti, dio vida a mí. Él nos sostiene. ¿Por qué digo esto? Porque estamos enseñando sobre dinero en la clase de inglés. Y siempre hablamos de traer nuestras ofrendas. Y como niño, yo crecí en una iglesia que enseñábamos dar el diezmo. Pero yo me equivoqué, porque yo venía a dar el diezmo, pero yo pensé que los 90% era para mí. Este versículo me demuestra que todo es de Él. El Creador es el que tiene control de todo. Él es el que da sostén. Esta mañana ponemos nuestra confianza en Él, que todo lo que tenemos, salud, dinero, lo que sea, es de Él. Y es para Él la gloria. Vamos a ofrendar. Padre Santo, que tú recibas esta ofrenda como parte de nuestra adoración. Señor, tú eres el que sopló y dio vida a todos. Señor, tú eres el Creador. Tú nos sostienes, Señor. Traemos todo a ti, Señor. Y no queremos equivocarnos, Señor. Todo es tuyo, Señor. Que tú recibas esta ofrenda y hagas lo que tú tengas que hacer, porque tú tienes control de todo. Confiamos en ti, en Cristo Jesús. Seguir adorando a este Dios grande y todopoderoso.
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Señor, milagro.
tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú eres el Dios de promesas. Gracias, Señor.
Señor, mi Salvador.
This would be a good time for those that prefer English to go to the English class. La pregunta de hoy es, ¿necesito una visa para acercarme a Dios? ¿Existe algún procedimiento especial? ¿O es que hay una guardia tan rigurosa de ángeles o de demonios que no me permite entrar a Dios sin una visa especial, sin un permiso especial? ¿Existe, en otras palabras, un programa de visa que me permita, que me dé acceso a su magna presencia? He estado leyendo con muchos de ustedes los Salmos 15 al 19 la semana pasada. Parte de nuestro programa diario de la lectura de las Sagradas Escrituras que llamamos 5x5x5. Por muchos años tuve el privilegio de leer toda la Biblia en un año, 5 capítulos cada día y 6 los fines de semana. Maravilloso ejercicio, pero no me dejaba la oportunidad de realmente meterme y escudriñar el Antiguo Testamento. Y este programa de un capítulo por día me da esa tremenda oportunidad de penetrar en cada capítulo y en cada versículo de las Sagradas Escrituras y pasar tiempo estudiándolo con más profundidad que lo podía hacer cuando leía muchos capítulos al día. Y si quieres complementar tu lectura, acompáñanos los miércoles a las 8 de la noche por Zoom o en cualquiera de las otras plataformas para poder así repasar lo que has leído durante la semana y poder crecer espiritualmente y compartir también lo que Dios ha puesto en tu corazón. Además, tienes parientes y amigos en otros países y en otras ciudades a las cuales puedes invitar solamente reenviando la invitación para que muchos otros puedan también acompañarnos en el análisis profundo de las Sagradas Escrituras, en lo que podemos hacer por lo menos en una hora semanal. El Salmo 15 nos hace reflexionar sobre la necesidad de algo especial para acercarnos a Dios. Pareciera que de alguna manera se necesitara algún tipo de visa para entrar a su presencia. ¿Por qué digo esto? Porque así comienza el Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu tienda de reunión? ¿Y quién morará, es decir, habitará permanentemente en tu monte santo? La pregunta, en otras palabras, es ¿cómo puedo entrar y obtener mi ciudadanía en el reino celestial sin temor a ser deportado de la presencia de Dios? Digo esto porque casi al final del Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, encontramos una escalofriante declaración de Jesús cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, obradores de maldad. Y no está hablando de los que asisten de vez en cuando a la iglesia. Está hablando de predicadores y gente que vio manifestarse el poder de Dios. Y de alguna manera, no entraron en su verdadera presencia. Lo digo también porque Jesús nos narra la historia de un ricachón que vivía de banquete en banquete. Y un día cerró los ojos aquí y los abrió en el Hades, en el infierno, en el lugar de tormento. Y en Lucas capítulo 16, Dios por medio de Abraham le dice: hay un gran abismo entre los salvos y los perdidos, de modo que nadie podrá cruzar de un lugar a otro. Y de ahí la importancia de, de entender qué es lo que se necesita para habitar en su presencia. Vuelvo a hacer la pregunta. Capítulo 15, verso 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santa presencia? Seguramente has escuchado de la visa dorada. Es una nueva visa para aquellos que pueden invertir 5 millones de dólares y comprar así el derecho a la residencia. Es una modificación, una nueva versión de la visa CB5, 5 veces más cara, por supuesto. Si para residir en este país te piden 5 millones de dólares, ¿cuánto tendrás que pagar para entrar en los cielos? Esa es la pregunta. Si este país exige ese nivel de inversión, ¿qué es lo que Dios espera que tú inviertas para entrar en el reino de los cielos? Con razón se pregunta, ¿quién? ¿Quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta del salmista nos sorprende porque no es cuestión de dinero. Porque no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, con oro o con plata o con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. No se trata de una visa, de una mica, de un sello en un pasaporte, se trata de una forma de vida típica del Antiguo Testamento como requisito para entrar en sus moradas. Y así contesta el salmista: ¿quién? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perfecto es despreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio, no cambia, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas no resbalará jamás, dice la versión 1960. El que hace estas cosas permanecerá para siempre, dice la otra versión. Lamentablemente, ningún ser humano puede lograr ser tan correcto, tan perfecto para recibir la entrada por sus propios méritos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así dice San Pablo. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. De los humanamente imposibles requisitos de acceso que nos presenta el capítulo 15 del libro de los Salmos, pasamos a la vida en el reino, Salmo 16. El Salmo 16 nos revela que no es el sueño americano lo que nos dará satisfacción profunda y duradera, la paz que ansía nuestro ser interior. La vida es mucho más que una casa con dos automóviles y una cerca blanca en el frente. Hay una satisfacción mucho más grande y más elevada que un buen plan de retiros al final de tu carrera. Como muchos saben, Estados Unidos también desde hace muchos años tiene otro programa, Visa de Diversidad. No hay programa más amplio que el programa del cielo en cuanto a diversidad. Nos acepta a todos tal como somos, sin hacer preguntas, y nos admite ampliamente en su morada. Ese es el plan divino. Las visas de diversidad también se llaman lotería de visas. 55.000 visas al año que se sortean, y el sacar una de esas es como sacar la lotería, más o menos. Sin embargo, el salmista en el Salmo 16 descubre el maravilloso plan de Dios, que no depende ni del dinero, ni de tus méritos, y mucho menos de la suerte. Tú, Señor, dice el verso 5, eres mi porción y mi copa. Tú eres quien ha firmado mi suerte. Otra traducción dice, bellos lugares me han tocado en gracia. Preciosa herencia me ha correspondido. Escucha la versión traducida paráfrasis de las Sagradas Escrituras, The Message. Dice así, mi elección eres tú, Dios, primero y único. Y ahora descubro que yo soy tu elección. Como le dijera Jesús a sus discípulos, vosotros no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Estás aquí, estás escuchando, porque Dios quiere que tú escuches este mensaje. Dios ha preparado tu corazón para recibir la palabra de Dios. No es un sorteo, no es la suerte ni la casualidad. Dios tiene un plan para tu vida. Escucha cómo termina este párrafo. Me diste un hogar y un terreno, y luego me hiciste tu heredero. No solo una visa de entrada, una herencia eterna en los cielos. Quiero decirte lo que muchos que están aquí saben, pero no todos quizás, que existe gozo interior, gozo inefable, dice uno de los párrafos de las Sagradas Escrituras. Aún en medio de la adversidad, de los problemas y de las dificultades. Aquí y ahora podemos experimentar, si entramos con humildad en la presencia de Dios, podemos experimentar la paz de Dios. Podemos experimentar la gracia de Dios. Podemos descubrir que Dios no es un juez severo que está esperando ver qué es lo que haces mal para castigarte. Que Dios es un Dios de gracia. Que Dios es un Dios de amor que te invita, que te espera y que te recibe. A tu alcance está ese Dios, a tu alcance está ese gozo, a tu alcance está esa vida en un plano superior de contacto con Dios. De un Dios que te ama, de un Dios que te abraza y no te suelta. Ese Dios que tu alma ansía conocer. Está aquí y quiere que abras tu corazón para que percibas la presencia del Altísimo. Te ama incondicionalmente. Te ama igual el mejor de tus días como en el peor de tus días. Su amor no varía con nuestra devoción o con nuestra ineptitud. Mira cómo termina el Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. plenitud de gozo. El gozo que viene de Dios. El gozo que viene de Dios, mi fuerza será, mi sostén traerá. El gozo que viene de Dios. Comienza a pasar tiempo con Él. Descubre la carta de amor más maravillosa que el ser humano ha conocido, las Sagradas Escrituras. Abre su palabra, tú y Él solos, y descubre a Dios personalmente. Y eventualmente amarás la palabra de Dios. Experimentarás lo que el mismo salmista dice en el Salmo 19, verso 10. Deseables tus palabras más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y el destilar del panal. Está a tu alcance. No te conformes con menos. Muchos de los que están aquí experimentan diariamente algo, aunque sea segundos, de la presencia de Dios. Y el gozo, como dije, que viene de Dios. Vuelvo al Salmo 16, verso 11. Ahora, en otra traducción, la palabra de Dios para todos. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Es decir, tú das sentido a mi existencia. Tú das valor a mis días. Tú das propósito a mi vida. Y agrega, hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Gozo no solo inefable, que no hay palabras para describirlos, gozo interminable. A tu disposición. A todo aquel que verdaderamente le busca, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas y descubre la fuente del gozo en la palabra y en la persona de Dios. Pero lamentablemente, no todo en la vida son los momentos de éxtasis, porque no todo es color de rosa. Los Salmos 17 y 18 recuerdan que mientras vivamos en este mundo caído, vamos a enfrentarnos con luchas, dificultades, temores. Como una oscura nube se cierne sobre nuestro horizonte muchas veces. La amenaza de la deportación. La amenaza de un diagnóstico humanamente irreversible. La amenaza que te tiene atemorizado. De los 95 versículos de estos 5 salmos, 65 tienen que ver con sufrimientos y problemas. De las 1.632 palabras en una de las versiones, 1.139, 70, casi el 70%, hablan de los problemas de la vida, de las luchas en la vida y de la confianza que necesitamos para ponerla en Dios. Podrás ser el conductor más precavido, pero si el otro conductor, distraído o ebrio, se pasa un semáforo rojo, puede terminar con tu vida o dejarte paralítico para siempre. Estos salmos nos hablan de las luchas diarias que todos enfrentamos y también expresa los sentimientos de confianza en medio de esas luchas. Permítanme otra vez referirme al The Message cuando traduce Salmo 17, versos 1 al 3. Dice, escucha mientras presento mi caso, Dios. Mi oración es honesta, la más sincera que hayas oído. Muestra al mundo mi inocencia, pues en tu corazón tú sabes que es verdad. Examíname por dentro y por fuera. Sorpréndeme en la noche. Verás que soy justo en lo que te digo. Y luego otra versión dice, muestra maravillosamente tu misericordia, oh Salvador, de los que se refugian en tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Y agrega, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Ahora han cercado nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra. Como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondites. Y en medio de su angustia, y en medio de su búsqueda de liberación, clama, levántate, verso 13, levántate, Señor, sal a su encuentro, derriba a mi enemigo. Con tu espada libra mi alma del impío, líbrame de los hombres con tu mano, oh Señor. Y finalmente, como resultado de su fe y de su oración, dice el verso 6 del Salmo 18, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Dios escucha tu oración. Dios responde a tu oración. Y la oración de fe penetra la misma presencia de Dios. Estos versículos nos dan una gran dosis de realidad, pero también una gran dosis de confianza para vivir una vida plena en nuestro Dios. No es el lugar donde vivimos, es el lugar donde adoramos en nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Si estás deshidratado, quizás suero o electrolitos pueden reanimarte rápidamente. Pero si estás deshidratado espiritualmente, necesitarás estos capítulos de las Sagradas Escrituras para reaccionar con ánimo y enfrentar los desafíos de la vida. Si estás desanimado, si estás deshidratado espiritualmente, como dije, si la enfermedad, el engaño de alguien te ha decepcionado, si estás lleno de temor por la amenaza de deportación, estos versículos pueden reanimar tu vida. Pueden infundir en ti vigor espiritual. Terminarás diciendo las palabras del Salmo 15, versos 2. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación. Mi altura, tú eres mi altura inexpugnable, mi altura inexpugnable. Nadie puede tocarme cuando estoy contigo. Cuando estoy delante de ti, nada ni nadie me puede acusar. Verso 3. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Invoco al Señor, y soy salvo de mis enemigos. Finalmente, estamos en este mundo por un poco de tiempo nada más. De paso, peregrinos camino a la eternidad. Lógicamente, la pregunta importante es, ¿qué acerca del futuro eterno de tu alma? Precisamente el Salmo 19 es el Salmo que nos indica alzar nuestra mirada. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Capítulo 17, los Salmos, verso 15, dice, en cuanto a mí, así termina el Salmo, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante, cuando te vea cara a cara. Salmo 17. No solo termina ahí el Salmo, ahí puede terminar también tu búsqueda en la confianza de que un día le verás como Él es, que podrás descubrir su cercana presencia a tu corazón, que puedas decir, como cantábamos, cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cuán pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas, vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre, conmigo estarás. No necesitas visa para entrar al cielo. Pero lo que sí necesitas es estar en paz con Dios. Lo que sí necesitas es arreglar tus cuentas con Dios. Capítulo 3 de Filipenses, verso 20, nos da buenas noticias. No se necesita dinero para alcanzar la presencia de Dios. Se necesita invertir el corazón. Nosotros, pues, dice, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos de allí que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla el universo. Ver el rostro de Jesús. Ver tu faz, mi alma anhela. Ver o ansío a mi Jesús. Ya va pasando ya la espera. Pronto, pronto me deslumbrará su luz. Y cuando al fin apunte el día y las sombras huirán, esta esperanza mía se convertirá en realidad. Ven. Así terminan las Sagradas Escrituras. Ven, Señor Jesús. Ven. Sí o ven. Ven, Señor Jesús. No te conformes con una visa de turista que te permite venir todos los domingos. Puedes ser residente, más aún puedes ser ciudadano. Dios está abriendo las puertas para darte la bienvenida. Pronto vamos a leer el Salmo 25. Abrid vuestras puertas y entrará el Rey de Gloria. Y pregunta, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová, el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Abrid puertas vuestras cabezas y abríos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. Jesús no es un mendigo que toca tu puerta para pedir permiso y una limosna. Él es el Rey de la Gloria que quiere que tú abras la puerta para que entre con su gloria y potestad y te dé paz, perdón y vida eterna. Y que te permita comenzar el camino mediante el cual experimentarás a Dios sobre la tierra. El gozo que viene de Dios. La presencia magna de Él. Que puede alimentar tu espíritu y levantarte en medio de la aflicción. No te conformes con una visa de turista. Puedes ser ciudadano del cielo. Capítulo 18, verso 6. Podrás decir con el salmista: en mi angustia clamé al Señor y clamé a Dios. Desde su templo oyó mi voz y su clamor delante de él llegó a sus oídos. Aquí estás, cantamos y vamos a cantar. Aquí estás, Dios, aquí estás, sanando mi corazón. Haces milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, tú es todo lo que necesito. ¿Lo quieres? Recíbelo. Le preguntas cómo lo hago. Es algo entre tú y Dios. Si nunca lo has hecho, te voy a invitar a que hagas una oración. No se trata de religión, se trata de establecer una nueva y profunda relación con Dios. Voy a invitarte a que admitas que eres pecador. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Si este soy yo, siempre estaba el archivo de mis pecados delante del juez. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él, si este es Cristo, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora cuando Dios me ve sin pecado, porque yo no soy pecador. No, porque Cristo cargó con mis pecados. ¿Quieres recibir ese regalo? ¿Quieres entregar tu corazón? Ora conmigo. Y tú que nos escuchas desde tu hogar o donde quiera que estés, inclina tu rostro y ora conmigo. Señor Jesús, perdóname. Dile: Señor Jesús, soy pecador. Repítele: Señor Jesús, soy pecador. Soy pecadora. Perdóname, límpiame. Entra en mi corazón, Señor. Dile: entra en mi corazón, Señor. Abre mi corazón, entra en mi corazón. Dile: quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Padre Santo, te doy gracias por todos aquellos que hoy entregaron su corazón a ti y recibieron a tu Hijo, nuestro Salvador, como Señor y Salvador. Y te honro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, te voy a invitar a que me lo hagas saber. Me encantaría que antes de salir, mientras escuchamos esta última alabanza, que pases y nos lo hagas saber. Pero también si estás llevando una carga, un temor, una lucha, una enfermedad y quieres recibir la oración, aquí adelante vamos a estar pastores y consejeros para orar contigo. Alaba al Señor. Aquí estás. Dile: aquí estás. Y yo también estoy aquí. Dile: y quiero estar contigo. Amén.
las promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Cantamos,
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Los pastores seguirán enfrente, los consejeros también. Si necesitas hablar con ellos, no te vayas, habla con ellos.